Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. La organización japonesa Nihon Hidankyo de sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki es la ganadora esta madrugada del Premio Nobel de Paz 2024 por sus esfuerzos, dice el Comité Nobel, para lograr un mundo libre de armas nucleares y para demostrar a través de sus propios testimonios, ya los van a escuchar ustedes, que las armas nucleares nunca deben utilizarse. No fue ni para Zelensky de Ucrania, ni para Petro de Colombia, que habían ya muchos de sus hinchas celebrado nominaciones, aunque en realidad los Nobel no tienen nominaciones estrictamente dichas. El anuncio fue esta madrugada por el Comité Nobel, que está no en Estocolmo, sino en Oslo, que escogió esta organización fundada en 1956 porque considera que sus testimonios como sobrevivientes de la bomba atómica permiten, lo cito entre comillas, describir lo indescriptible sobre el dolor y sufrimiento causados por las armas nucleares, un premio lleno de mensajes. Ya le vamos a contar, a propósito, en Colombia las noticias desafortunadamente son de guerra. Las disidencias de las FARC atacaron anoche en el municipio de Nátaga, en Tolima, la estación de policía, mataron a dos humildes agentes. Los atacaron con ráfagas de fusil, mataron al intendente Leonardo Trujillo, que era el comandante de la estación, y al patrullero Carlos Andrés Ospina, ambos muy jóvenes, ambos de provincia. Un enfermero que intentó salvarles la vida también resultó herido en este ataque, confirmado disidentes de la FARC, que por un lado están negociando con el gobierno la supuesta paz total y por el otro lado siguen atacando a diestra y siniestra. A propósito, hoy en Bogotá se reanuda la mesa de diálogo entre el gobierno y los disidentes. Estos son los de Calarcá y sus bloques, el del Mono Jojoy, Magdalena Medio y Raúl Reyes. Así se llaman a los legendarios de las FARC. Van a intentar prorrogar el cese al fuego por 3 o por 6 semanas. Una inmensa confusión porque hay disidentes a las disidencias de las FARC. El presidente Petro, a pesar de todos estos ataques, de que volvieron a atacar los bancos de la Caja Agraria en diferentes pueblos, el presidente Petro tiene la teoría de que en el orden público en Colombia, en situación de seguridad, todo va muy bien. Entregó cifras. Un poquito del País de las Maravillas, dice que cayó el número de homicidios, que cayó el número de secuestros, que cayó el número de atracos, que cayó el número de riñas, el número de hurtos, los ataques de terrorismo, que se han incautado 700 toneladas de cocaína, dice el presidente que todo va mejor, salvo el tema de la extorsión. Ya les voy a contar de las cifras que tiene el gobierno, que parecen un poquito contraevidentes. Según el presidente Petro, el único delito que tiende a aumentar es el de la extorsión, con la teoría de que estas son bandas criminales que ya no pueden dedicarse al narcotráfico por la presión de las fuerzas militares y que están refugiándose en otros delitos, uno de ellos la extorsión. A propósito del presidente Petro, esta mañana a las 10:30 está citada en la Plaza de Bolívar la primera de las marchas que viene por la tesis del golpe de Estado. Es una marcha diseñada por parlamentarios del Pacto Histórico, la organiza la muy petrista María José Pizarro, que dicen en el petrismo va a ser candidata presidencial y se pone la camiseta de Petro para defender la tesis del golpe de Estado. El próximo miércoles, que es 16 de octubre, será la reunión entre el presidente Petro y el cuerpo diplomático para informarle al mundo lo mismo, que aquí está andando un golpe de Estado. En las últimas horas salió a respaldar esa tesis el presidente Lula de Brasil, como lo había hecho la presidenta Sheinbaum de México. Ambos, que no quisieron meterse en el tema de Venezuela porque no querían meterse en asuntos internos de Venezuela, muy activos metiéndose ahora en asuntos internos de Colombia. Quedó aplazada a propósito la fecha de las movilizaciones en respaldo al presidente Petro. Iba a ser el 23 de octubre, pero se dieron cuenta que se les cruzaba con la COP26 y entonces van a reprogramarla para después, seguramente en el mes de noviembre. Hablando de Cali, de la COP16, vive momentos difíciles Cali por cuenta de 25 emergencias de un aguacero que dejó sin luz a gran parte de la ciudad, una ciudad que desafortunadamente es muy vulnerable, un aguacero que inundó calles, casas y centros comerciales y colapsó la movilidad. y demuestra también, por otro lado, los problemas de infraestructura en esta Cali que va a recibir la COP16. Son las 6:05. Bienvenidos, vamos a hablar del Premio Nobel, vamos a hablar de las controversias en Colombia, de las marchas de hoy del petrismo y, por supuesto, de la Selección Colombia. Se nos acabó, Ricardo, el invicto. Perdimos ayer en la tarde con la Selección de Bolivia. No exactamente por cuenta de la altura, ¿no?
Hola, Néstor. Feliz mañana para todos. Primero, perdimos 10 fechas de invicto, como usted lo dice, en la eliminatoria. Segundo, perdimos después de 21 años en la altura, ya no de La Paz, sino por primera vez en la altura de El Alto. Y en efecto, yo creo que perdimos por falta de efectividad de entrada dentro de
pura,
las opciones.
Pura y física, falta de puntería.
Sí, nos faltó la puntería, exactamente.
O sea, nos ganó Bolivia jugando con 10.
Sí, y nos ganó con un golazo, en una acción que ya vamos a analizar también en medio de los movimientos defensivos que tuvo Colombia. Yo creo que los pequeños detalles en este tipo de partidos, hay partidos que se juegan bajo diferentes características, y el de ayer creo que era ese, un partido de pequeños detalles, y el pequeño detalle de concretar la que podía generar Córdoba, o la que encontró en un momento determinado Lucho Díaz, etcétera. Era eso, y no lo logró concretar Colombia, y por eso estamos sumando una primera derrota en este camino al Mundial del 2026.
Ahora, la verdad es que jugar a 4,100 y pico metros de altura es el infierno.
Es cierto, ese es otro condicionante
también,
con el que jugaron.
También la verdad es que ellos tienen dos piernitas y dos manitos, y nos ganaron.
Sí, sí, es fútbol.
Y tienen dos pulmones.
Claro, por eso decíamos ayer, más allá del tema de los 4,150 metros de altitud sobre el nivel del mar, era la pelota. La pelota iba a definir, iba a ser el arma, es la protagonista real frente a un planteamiento que me luce. Fue inteligente de Colombia, pero le faltó esa pizca de precisión, de efectividad, para por lo menos traernos un empate.
Muy bien, ya les vamos a contar, porque anoche le ganó Brasil a Chile jugando en Santiago.
Sobre la hora, una victoria que le permite a Brasil sacar la cabeza, y ojo, a Chile, que será nuestro próximo rival este martes en Barranquilla,
así es,
ponerlo en cuidados intensivos.
Y Argentina empató jugando en una muy mala cancha, jugando en Maturín, en Venezuela.
Ahí no se debió jugar al fútbol, ¿sabe? O por lo menos esperar a que hoy estuviese mejor condición. Al final se jugó en una piscina, en medio de muchas dificultades. Resultó ser un partido intenso, entretenido, pero con un terreno de juego que no permitió mucho lucimiento.
6:08, ya viene la información deportiva con don Ricardo Rego. Hoy es el día del huevo, Ricardo.
No me diga.
Felicitaciones.
Gracias.
Usted que tiene una forma...
parecida. Soy habitual consumidor. Es el alimento que más me gusta, quizás.
Hoy es el día internacional de la niña, de la mujer joven, que estamos llenos, desafortunadamente, de cifras de violaciones y de abuso sexual de niñas en América Latina, especialmente en el mundo entero, que es un tema, padre, para pensar en qué es, cómo estamos criando a las niñas.
Doloroso.
En nuestros continentes.
De cada 8, una niña ha tenido algún tipo de abusos.
18% de las latinas ha tenido algún 18%.
Eso es.
Es una barbaridad, algún abuso sexual. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6:08. Aquí estamos listos. Sale el sol en Bogotá. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.